simulada el hermoso rostro, los larguísimos cabellos, los ojos enormes que se pierden en un espacio infinito carente de luz. Y en un impulso, toma la mano de la muchacha apretándola con suavidad. Pero Esmeralda, emocionada aún por aquella lectura...
Es muy hermoso. Gracias por leerme siempre cosas tan bonitas, Marcos.
Las escojo para ti cuando estoy solo.
Me gustaría leer por mí misma. Marcos, dicen que los ciegos podemos aprender a hacerlo.
Es muy complicado. Se requiere un entrenamiento especial y difícil. Además, ¿para qué lo necesitas si me tienes a mí?
¿Y si un día tú te cansas?
Eso nunca pasará. Lo hago con mucho gusto.
Gracias. Ay, es tarde. Debo volver a casa.
¿Por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué no vienes definitivamente a vivir a mi lado? Juana podría prepararte una habitación donde estarías más cómoda, en un ambiente más agradable que el de ese mísero caney donde estás ahora.
Es que me da pena dejar sola a la pobre Dominga. Está muy viejita y le tengo cariño y gratitud. Es lo único que he tenido en la vida.
¿Y yo no cuento?
Sí, tú también. Pero ella me tomó cuando quedé huérfana y me crió pasando muchas penalidades. Tú te ocupaste de mí después. ¿Qué edad tenía? ¿13 años? ¿O quizá un poco más? Un día fuiste allá porque Dominga se enfermó y me viste por primera vez. Cuando ella se curó, seguiste yendo y me ponías frente a la puerta y me mirabas los ojos. Me hacías preguntas. Entonces una tarde dijiste que quizás yo me podría curar. Recuerdo que me puse muy contenta. Y por un tiempito, cada vez que ibas, hablábamos de eso. Y hacíamos planes para llevarme a la ciudad, para que otros médicos me operaran y para que yo pudiera ver. Pero después, no volviste a decirme más nada de eso. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué me dejaste así, sin intentar mi curación? ¿Por qué?
Marcos Malavé se levanta de su mesa y camina lentamente hasta la ventana, cuyos cortinajes cerrados impiden la entrada del sol y el aire a su oscuro despacho. La pregunta de Esmeralda ha quedado flotando en la viciada atmósfera de la estancia. Aún le parece oírla.
¿Por qué me dejaste así sin intentar mi curación?
Él no puede decirle que fue por egoísmo, por evitar que ella lo viera con su rostro deforme por el fuego del que la había salvado. Que solo ante ella puede mostrarse tal cual es, puesto que ella no puede verlo y que por eso jamás él hará nada para que ella logre recuperar la vista. Nada de eso debe decirle. Y en su lugar responde:
porque averigüé que era imposible.
¿En aquel tiempo que estuviste lejos, a raíz del incendio?
Sí, en aquel tiempo.
¿Alguien te lo dijo? ¿Alguno de aquellos especialistas a los que ibas a consultarle mi caso? ¿Te dijeron ellos que no tenía remedio? ¿Que me quedaría ciega para siempre?
No pienses más en eso. No pudo ser y debes aceptarlo así. Además, ¿para qué quieres curarte? ¿Te has adaptado a vivir sin visión? ¿Desde que naciste estás así? No es como una persona que tiene vista y de repente la pierde por una enfermedad o un accidente. Como siempre has estado ciega, has aprendido a valerte por ti misma y puedes ir a cualquier parte sin ayuda de nadie. Tu vida se ha desenvuelto en esa forma y sería un trastorno cambiarla.
Pero me gustaría poder ver las cosas. Todo eso que dicen que es tan bello. Las flores, el arco iris, el cielo, la luz.
No te desconsueles. La imaginación está muy por encima de lo que es la realidad. Lo que no se ve, se puede idealizar.
También me gustaría ver el rostro de las personas.
No. No, no quieras recobrar la vista. Ten por seguro que sufrirías grandes decepciones. Tu mundo de ciega es más hermoso que el mundo que verías si pudieras ver.
Buenas tardes.
¿Quién es?
Soy yo, Dominga. ¿Ya no se acuerda de mí?
Mire, pues, el enterrador. Claro que sí, acérquese, cuñado. Es que ya los ojos no me acompañan, ¿ve? Siéntese, siéntese, pues. Aquí estoy, separando un manojito de hierba curativa de otros hierbajos que no valen para nada.
Le traí estas flores a Esmeralda.
Ajá, póngala ahí en la mesa. Ahorita le busco un vaso con agua.
Hace días que ella no va por allá, por el cementerio. Pensé que estaba enferma.
No. Que ha tenido muchos problemas.
¿Problemas? Oh, es raro que no fuera a pedirme consejo.
Está muy disgustada la pobrecita Fermín. De seguro que le contó que se andaba viendo con el hijo del dueño de los samanes.
Ah, pues sí. Algo de eso me dijo, sí. ¿En qué paró el asunto?
¿Y en qué va a parar? En lágrima. Le digo, Fermín, que a mí se me requema la sangre de verla sufriendo.
Pero, ¿por qué sufre, Dominga? ¿Qué fue en realidad lo que pasó?
Que él tiene novia. Parece que la vio bonita y se le antojó despertar ilusiones. Total, para después alzar la pata. Esmeralda se puso muy triste y fue a la hacienda a tratar de verlo porque Adrián, el hijo de Trinidad, como que le entró hasta quichazo al gallito ese. Y entonces, pues, la botaron de allí. Me dijo que el propio dueño la había botado como un perro.
La pobre, válgame Dios.
Ay, gente orgullosa. Él no sabe que en el pecado se lleva la penitencia.
Yo apenas lo conozco. Solo he hablado con una nodriza o algo así, que hace poco estuvo en el cementerio.
Los sagaces ojillos de Dominga se achican aún más. Comprende enseguida que se trata de Chana. Y la curiosidad le aguijonea los sentidos. Retira de sus arrugados labios el cabito de cigarro que apretaba en ellos, lanzándolo al suelo, aplastándolo con el pie. Luego, ni escucha siquiera las siguientes palabras del simpático Fermín, pues el deseo de saber a qué fue Chana al cementerio es más imperioso que todo lo demás.
Días después la vi en el pueblo y me dijeron que estaba al servicio de los Peñalver desde hace mucho, mucho tiempo.
¿Y a qué fue esa mujer cementerio?
Averiguar por una criatura que dijo que había sido llevada a sepultar cierta fecha.
¿Le dio nombre?
No. Se trataba de una niñita recién nacida. Ella no conocía más detalles, solo el día en que murió.
Ay, ¿y usted le dio razón?
Le dije que tenía que haber algún error, porque allí no había sido enterrada.
¿Y se fue?
No quería creerme. Pensó que después de tantos años, yo no me acordaba. Y tuve que enseñarle los libros. Únicamente así se convenció y se fue. Mire, pues, precisamente en la fecha que ella me dijo, solamente fue sepultada la madre de Esmeralda, que en paz descanse. Pero yo me pregunto, ¿quién será la criatura que murió al nacer? ¿Y qué interés tendría esa señora en encontrar su tumba? Thank you.
Blanca Peñalver arregla con cuidado sus largos y sedosos cabellos, donde los hilos plateados se entremezclan con los oscuros, tiñéndolos de un elegante gris. Tras ella, su esposo termina también su arreglo personal. La hora de la comida se acerca y ambos se preparan para la misma en la privacidad de su lujosa alcoba. El semblante de don Rogelio Peñalver está serio y grave, mientras continúa desgranando en palabras el resultado de los hechos acontecidos.
Cuando te pusiste a preguntarme, corté la conversación porque no quería hablar de eso delante de Gracielita. El asunto es que ella no debe enterarse del motivo por el cual pelearon el hijo de Trinidad y Juan Pablo.
¿Y por qué fue Rogelio? ¿Puedo saberlo yo?
Por causa de esa chiquilla ciega.
¿Cómo?
Juan Pablo se puso con tonterías y el otro salió de caballero andante a defenderla.
¿Pero qué pasó para que tuviera que defenderla?
Nada del otro mundo. La verdad es que no había por qué formar tanto alboroto. Nada. Que él, pues, la abrazó y la besó.
¿Hizo eso? ¿Nuestro hijo? ¿Pero será posible?
Pero también tú te vas a escandalizar.
Pero Rogelio,
es que nada. Cualquier hombre joven hace eso si se le presenta la oportunidad. Además, ¿qué tanta consideración con una campesina ripiosa? Ni que fuera una princesa.
Perdona, pero yo no veo las cosas como las ves tú. Juan Pablo no debió hacer eso, estando comprometido.
Bien. Él lo comprende así. Me dijo que había sido un impulso y que lamenta haberse dejado llevar por la tentación.
Es que esa muchacha es ciega.
Por lo mismo debía saberse cuidar mejor. En muchos de estos casos, las mujeres son las verdaderas culpables por andar provocando a los hombres.
¿Pero tú crees que ella...?
Ella no tenía recato en encontrarse con él a solas en medio del monte. Y encima tuvo la audacia de venir aquí a buscarlo. Aunque sea ciega, no parece tan inocente.
Nunca pensé que pudiera ocurrir semejante cosa. Creí que ese asunto no tenía la menor importancia.
Y no la tiene, Blanca, no la tiene. Ella es hermosa, sin duda alguna. Y él, como hombre, al fin... Pero por suerte nuestro hijo sabe darse su lugar. Eso terminó por completo. Juan Pablo comprende que esa campesinita ignorante no sirve ni para entretenerlo. Vive convencida de que, de veras, este asunto está terminado.
Avanza Esmeralda por el monte. Su paso de costumbre ligero y ágil es ahora lento y preciso. Y no es que no conozca palmo a palmo las veredas que la llevan a la humilde choza a la que se encamina, sino que una honda tristeza le aletea en el pecho. El anochecer que la envuelve con sus característicos sonidos de grillos y copullos la deprimen aún más, porque también el día se hace noche en el corazón de la muchacha. Llega a la entrada de la choza y trata de iluminar su rostro con una sonrisa para evitar que Dominga se percate de su estado de ánimo, que ni ella misma podría explicarle. Porque Esmeralda casi ha conocido el amor y lo ha perdido. Porque la dulce cieguita sabe que aquellas tiernas esperanzas que había comenzado a concebir se habían esfumado como cuando el verano con su llegada se lleva la primavera. Presiente al entrar la presencia de Dominga por el olor a su eterno cigarrillo.
Ajá, ya viniste. A buena hora para comer, pues. Estoy acabandito de cocinar una cosita sabrosa.
No tengo hambre, Dominga.
Mira, pues. Si te la voy a tener que meter a cuchara en la boca como cuando eras una peladita.
Ay, ojalá volviera aquella edad en que no sentía... ni pensaba, ni sabía.
¿Sabía qué, mi hija?
Las cosas, Dominga. Las cosas de la vida. ¿Hay flores aquí? claveles, margaritas, azucenas.
Fermín las trajo. Vino preguntando por ti. ¿Y qué? ¿También huye ese diablo del doctor Malavete de otro boche que está tan, qué sé yo? ¿Es que la ha cogido con regañate?
No. Hoy estuvo muy dulce conmigo. Me habló otra vez de mudarme para allá. Dice que Juana puede prepararme un cuarto muy cómodo para mí. Quería que me quedara esta noche.
Está apretando el lazo el diablo ese, pues.
¿Por qué le dices diablo, Dominga? Ha sido muy bueno con nosotras. ¿Por qué tú no lo quieres?
Por nada. Por nada. ¿O será porque sé que al fin te va a llevar del lado mío y yo no puedo hacer nada para evitarlo? Porque me tengo que callar y dejarlo. Y eso llora ante los ojos de Dios. ¿Cómo echar a volar una palomita blanca para que un gavilán se la lleve en la garra?
No digas eso. Primero, que yo no voy a dejarte sola. Y segundo, que Marcos no es capaz de hacerme daño. Si tú has sido como una madre, él ha sido como un padre para mí. Lo único que desea es que yo viva mejor y que le haga compañía. Pero ¿para qué quiero yo vivir en una casa buena? Ni tener ropa, ni comer bien todos los días. Eso no cambia las cosas.
Pero qué cosa, muchacha.
Lo que soy y lo que no puedo ser. No se me olvida el desprecio de aquel hombre cuando me echó de allí. No se me olvidan sus palabras duras.
Hija, Emerata.
Todo porque soy una muchacha pobre, humilde, ciega. Solo por eso me trató así.
¡Calla! ¡Calla, por Dios!
¿Pero por qué tiene que ser así, Dominga? ¿Por qué yo no nací una señorita de clase, como la novia de Juan Pablo? Quizá entonces él me hubiera querido. Quizá no se hubiera alejado de mí.
Se endurece el semblante de la vieja Dominga al ver rodar por las tersas mejillas las lágrimas que, como piedras preciosas, brillan a la tintilante luz de la vela que ilumina el humilde hogar. Una furia sorda la invade, sabiendo que Esmeralda tiene más derecho que nadie a ser lo que ambiciona, a lamentarse de lo que ahora se ha lamentado. Atormentada, queriendo hablar, queriendo decirle la verdad de su origen, aprieta los labios comprendiendo que no debe atreverse a tanto. Pero de pronto, decidida, va hacia el destartalado mueble donde guarda sus pertenencias y, abriendo la gaveta, revuelve todo hasta encontrar el estuche de los aretes de Esmeralda con los que regresa junto a la muchacha.
No llore, mija. No llore. Mira. Mira lo que te doy. Son tuyos.
Dominga.
Póntelo. Póntelo, mija. Son tus aretes de Esmeralda.
¿Y por qué me los das? ¿Por qué?
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, dime el revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, El Revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, a ti, revoltillo, a mí, revoltillo, a ti, revoltillo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.